quien está llevando la gestión política de todo esto es el gobierno de la provincia, con el apoyo técnico de lo que es la Corporación Vitivinícola Argentina y todas las entidades vitivinícolas que la integran. El observatorio es un proyecto que ejecuta justamente la Corporación Vitivinícola Argentina, que lo financia en parte la COVIAR, la Corporación, y en parte la Bolsa de Comercio de Mendoza. Y lo que hacemos es justamente eso, proveer datos técnicos que permitan, en este caso, argumentar y justificar esos argumentos desde un punto de vista técnico y con análisis e información real y de todo el sector. Como vos decías, se empezó hablando de una alícuota del 25, después del 17, finalmente el proyecto salió con una alícuota del 10%. ¿Qué es lo que ha molestado al sector? Bueno, yo diría que hay dos cuestiones que hay que evaluar. Una, haberlo considerado, y así expresarlo, en lo que eran los lineamientos de la ley, como un producto nocivo. Y el otro es la propia carga impositiva, claramente, que puede, en algunos casos, realmente incidir de una manera muy fuerte hacia adentro de la cadena, en particular la producción primaria.
El punto es que, a ver, estos dos aspectos que bien citas vos, uno es tiene que ver más, diríamos, con la parte emocional, amén de que se comete una torpeza muy grave y es realmente, casi diría, un agravio para la industria madre de Mendoza, porque la Organización Mundial de la Salud, bueno, proliferan las declaraciones ponderando las virtudes higiénicas que tiene el vino, y esto de considerarlo, como vos decías, y efectivamente ocurrió de parte del Gobierno Nacional, una sustancia, un alimento, porque también está reconocido como alimento en el Código Alimentario Argentino el vino, como nocivo para la salud, ha ofendido cuestión de la alícuota, y en dónde terminará esa discusión. Hablaste de un 10%, pero la industria todavía muestra una resistencia muy fuerte a ese porcentaje porque considera que puede ser realmente nocivo o impactaría de manera muy negativa en la actividad económica. ¿Es así, Daniel?
Es así. Pensemos que, según nuestras estimaciones, el impuesto recaería en lo que es el bodeguero directamente. Esto significa que no va sobre esa alícuota, no se calcula sobre el precio de góndola, por decirlo de alguna manera, sino sobre el precio a la salida de bodega. Nuestras estimaciones indican que estaría en el orden de los 3.500 millones de dólares el impacto que tendría la cadena, sobre la cadena ese impuesto. Esos 3.500 millones es más que toda la ganancia que tiene actualmente el sector industrial, propiamente los bodegueros, con lo cual imagínate que es un impacto que realmente sería catastrófico, sí, en seguro, términos de rentabilidad.
Este volumen que decís es obviamente por año, referido a un año, ¿no? A un ciclo de 12 meses.
Exactamente.
Daniel, una consulta, porque, a ver, varios medios hacen una referencia a una calificación que hay, inclusive se dice que hoy también hay una reunión entre Julio Cobos y el ministro Duhovne, donde en la previa de este contacto, Cobos le dijo que le iba a llevar un vino y Duhovne le dijo, bueno, traiga algo para comer porque el vino no es un alimento, es una bebida. Y allí también se planteaban en otros medios esta discusión de si es un alimento, si está calificado como un alimento. Digo, ¿esto es así? ¿Qué visión tiene usted y cómo influye a la hora de la discusión?
A ver, no hay ninguna duda de que está calificado dentro del Código Alimentario como un alimento. Y no es casual. Desde el observatorio también sacamos hace unos dos meses atrás un informe referido a este tema. Y en particular, comparando con otras bebidas donde hay una carga proteica, una carga, perdón, de calorías, que si bien puede ser superior la del vino a la de, por ejemplo, la gaseosa, la composición de esa carga calórica es completamente distinta. ¿Y en qué se distinguen? Bueno, básicamente en que el vino tiene proteína, a diferencia de lo que son las otras bebidas con fuerte edulcoración. Claro. Esta condición es lo que hace que el vino esté categorizado como alimento. Venimos desde el principio de año ya con tratando de diferenciar lo que es el vino respecto a otras bebidas. Lo hemos hecho, como decía, en este estudio, refiriéndonos a lo que es el aporte calórico. Previamente a eso lo hicimos tratando de marcar que los patrones de consumo que tiene el vino son completamente distintos a los de otras bebidas alcohólicas. El vino es una bebida que se consume en el hogar. 8 de cada 10 litros se consumen en el hogar. Es una bebida que se consume en un rango etario por encima de los 35 años. Tiene una estabilidad de consumo a lo largo de toda la semana, con lo cual, si bien hay un poco más de consumo los fines de semana, nunca alcanza a ser un consumo considerado de riesgo conforme lo establece la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una serie de elementos, sí, claro, que claramente lo ponen en una condición distinta, y ni hablemos de la cantidad de estudios, como decía Martín recién, que existen referidos a las bondades que tienen respecto a la salud.
Ahora, Daniel, en este sentido, ¿usted considera que a quienes diseñaron este impuesto, digamos, le faltó información entonces?
Y es probable que sí, no, tampoco puedo estar seguro de decirlo, pero tengamos en cuenta además que el consumo de vino en el mercado interno viene cayendo sistemáticamente desde hace ya 20 años, con lo cual estamos poniendo un impuesto a un bien cuyo consumo está cayendo. Y el sentido mismo de un impuesto interno es desalentar el consumo, o sea, está intentando desalentar el consumo de un producto cuyo consumo está cayendo. Claro. ¿Se entiende lo paradójico de esto, no?
Claramente, sí, sí. Daniel, hay un punto aquí, y en esto me oriento a lo que tenés por delante, al trabajo que tenés por delante, porque toda esta información que nos has dado intentan manifestar la onda raigambre cultural que tiene tanto la industria del vino como el consumo del producto como tal. Ahora bien, todos estos argumentos deberían servir para persuadir a un equipo de técnicos que desde el gobierno nacional solo entienden de números y atienden muy pocas otras razones. ¿Dónde está la clave, o cuál crees vos que será la clave en esta difícil negociación que tienen por delante?
Bien, creo que hay asimetrías bien notables respecto a otros productos. Principalmente la competencia del 80% del vino argentino es la cerveza. Digamos, si tomáramos un precio promedio de lo que son todos los productos vitivinícolas o el vino consumido de manera masiva en Argentina, tendríamos un precio muy parecido al precio de la cerveza. El 45-50% es vino en cartón, después tenemos todas las botellas que son de precios bajos, con lo cual estaríamos ahí. Ahora, cuando uno mira la rentabilidad que tiene una y otra cadena, realmente encuentra diferencias importantes. El vino difícilmente alcance el 7% de rentabilidad. Cuando digo el vino, me refiero a las bodegas. Mientras que la cerveza claramente tiene una rentabilidad bastante superior. Sí. ¿De cuánto? En el orden del casi el 20%.
El efecto multiplicador sobre la economía en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que genera una industria y la otra, por supuesto, con gran ventaja para el vino, es otra clave de esto, ¿no?
Es otra de las claves, exactamente. Nosotros manejamos un número de unos 110.000 puestos de trabajo directos y en el orden de los 200.000 indirectos, por la cantidad de insumos que se demandan y que derraman justamente en el empleo, en el resto de las actividades relacionadas con el vino. Pero yendo a lo que decía antes, digamos, ese 20% sobre un precio similar implica que la carga tributaria que reciben esos productos es menor que la que está recibiendo el vino.
Claro.
Me parece que esa es una de las grandes claves que tiene esto, que convertiría a este impuesto en regresivo en los términos que lo trata la teoría económica. Digamos, ¿cuándo un impuesto es regresivo? Bueno, cuando grava a una mayor tasa a quienes menos tienen. ¿Qué sería el caso?
Está clarísimo. ¿Qué tienen por delante en cuanto a los encuentros técnicos en este sentido? ¿Hay reuniones previstas? ¿Cómo sigue? ¿Cómo tienen la agenda preparada en este sentido, Daniel?
Bueno, hemos estado reunidos hasta todo el fin de semana, se han entregado los materiales técnicos a las autoridades provinciales. Por ahora es esperar algún requerimiento adicional.
Bien, la clave de esto está en que el gobierno ha hecho, entre comillas, digo, el gobierno nacional me refiero, ¿no?, una concesión que se acerca bastante a la excepcionalidad de bajar la alícuota al 10%. Ahora, los industriales consideran eso una exacción, poco menos, y muchos de ellos no están dispuestos a aceptar ninguna tasa, ninguna alícuota. Intentan bajarla a cero. ¿Crees que eso será posible? ¿Cómo avisorás la solución, si es que pudiera haber alguna solución en este sentido?
Sí, creo que es un poco temprano. Lo que confío mucho es en que los argumentos son lo suficientemente sólidos como para alcanzar ese objetivo de tasa cero. Ya no va a depender tanto de nosotros, creo que sí de la voluntad del Gobierno Nacional.